Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, regresando del corte, vamos a platicar con Maru Rojas, nuestra reportera en... ya no es en la Cámara de Diputados, es en la Magdalena de las Salinas, que es la sede alterna de la Cámara de Diputados. Hay un merequetengue entre que si los diputados que están son o no son, porque pues se hicieron una sede alterna improvisada totalmente, porque los trabajadores del Poder Judicial, a quien no escuchan, pues bloquearon los accesos de la Asamblea Legislativa. Han hecho un merequetengue de tráfico en la Ciudad de México impactante, bloquearon los accesos y entonces cogieron como sede alterna la Magdalena de las Salinas, y ahí van todos también y bloquearon con autos, con los accesos. Y
no, Magdalena Michuca,
tienes toda la razón. Magdalena de las Salinas es la que está por el norte. Magdalena Michuca, y que está por el Palacio de los Deportes. Y pues han bloqueado el acceso a las zonas aledañas y es muy, muy problemático. Lo más problemático es que ni siquiera hay certeza del quórum, ni de si los diputados son los diputados, porque pues no hay credenciales, no hay electrónico, es una sede totalmente improvisada, y pues aún así, como sean, voy derecho, no me quito, le vale gorro a Morena y partidos aliados lo que diga el Espíritu Santo, no le importa. La reforma judicial va porque va, así se enojan los trabajadores, así bloquean las entradas, así tengamos sede alterna, así no sepamos quién está votando, así diga la Coparmex que esto es peligroso, así vuelve a decir el embajador de Estados Unidos que cuidado con la reforma judicial, así dice el dólar estoy a 19.87, me vale Wilson, voy derecho, no me quito. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente lo que estamos viendo es un avance irrefrenable de esta reforma judicial. Ambas cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, están haciendo todo lo que desde las bancadas del partido mayoritario, el partido en el poder, el partido Morena, le corresponde para llevar adelante la aprobación del regalito para el presidente de la República, la aprobación de la reforma judicial. Una reforma judicial que pues cada día que pasa aumenta el número de organizaciones, de advertencias, de todo tipo, de todos órdenes. Hoy precisamente otra vez el embajador de Estados Unidos en México volvió a hacer el señalamiento de que esta reforma judicial podría complicar la relación bilateral comercial entre México y Estados Unidos. Y obviamente también pues otras organizaciones, la internacional, la Cámara Internacional de Comercio, que aglutina a miles de empresas a nivel internacional, hoy también advierte que esta reforma judicial, de aprobarse en los términos en los que se está presentando, podría derivar en la complicación para la resolución de arbitrajes internacionales, y México podría ser objeto de señalamientos y de demandas por parte de conflictos o potenciales conflictos de empresas con el Estado. Así es de que son muchas las advertencias, son muchos los señalamientos, muchas las probables consecuencias negativas para la economía, para los mercados, y con todo y todo, pues se está tratando de aplicar el Fast Track para que si no esta semana, la próxima semana quede completamente aprobada esta reforma que ha sido muy controvertida y que está generando mucha volatilidad en los mercados. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. No están escuchando ninguna de las voces de advertencia, y ya no es una voz, ya no son dos voces, es todo un coro de advertencias en el clima de negocios, en el clima de la inversión que está pasando en México, donde te dicen, no, esta reforma judicial va a traer problemas porque no creemos que combata la corrupción judicial, y sí va a traer pues jueces a modo, o va a politizar la impartición de justicia. Hoy, bueno, otra vez es Coparmex, hoy otra vez es American Society, hoy otra vez es, ahora lo comentabas, Marco, es esta International Chamber of Commerce, la que tiene que ver mucho con los arbitrajes internacionales. Todos te dicen, oye, se está enrareciendo el clima de inversión, no le han hecho caso, el tipo de cambio hoy pues está rondando entre 19.80 y 19.90, el tipo de cambio sigue siendo muy presionado. Claramente el tema, el factor del nearshoring, la relocalización, esta que va a ser, bueno, pues va a ser la punta de lanza, el nearshoring va a ser la punta de lanza de la economía mexicana, iba realmente a impulsar hasta 50 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa, se está frenando. Se está frenando totalmente, ya lo vimos en el primer semestre. En el primer semestre 97% ya solamente fue reinversión de utilidades. Qué bueno que las empresas instaladas en México reinviertan utilidades. Pero las nuevas, las que iban a venir con el nearshoring, las que nos iban a dar un punto porcentual de crecimiento económico, estas son las que ya no están llegando, se está frenando. El clima de inversión se está enrareciendo. Es muy claro lo que va a pasar con reforma judicial y la elección de órganos autónomos. Sin embargo, bueno, pues sigue adelante, es como no escuchar nada. No, realmente derecho, no escucho derecho, nada.
No me quito. ¿No? Es lamentable, o sea, sí ganaron la mayoría, sí el pueblo votó por ellos, pero no todo el pueblo votó por ellos, porque nosotros también somos parte del pueblo. ¿O qué somos? ¿Somos extranjeros o marcianos? ¿O qué somos los que no votamos por Claudia Sheinbaum? Somos mexicanos y tenemos los mismos derechos que los que votaron por Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí sí, cuando hablan del pueblo, que los mexicanos, y nosotros. O sea, la mayoría de los mexicanos no votamos por Claudia Sheinbaum. Eso tienen que reconocerlo también. Sí ganaron la mayoría de los que votaron, pero de los que no votaron, la mayoría no votaron por ella. O sea, estamos hablando que 36 millones de mexicanos votaron por ella.
Es correcto. Y aquí, independientemente de esta circunstancia, que es muy importante, que tiene que ver con el número de mexicanos que votaron a favor o en contra, lo cierto es que es una reforma que tendría un impacto para México en su sistema político, en su sistema democrático, pero también para su economía. Son muy fuertes los impactos que podría tener la economía mexicana, lo han advertido desde todos los ámbitos. Y por el otro lado, pues lo que decías, Pepe, en el sentido de que pues ya comienzan a retraerse, por lo menos a posponerse algunos proyectos de inversión en México. No se está registrando hasta ahora fuerte inversión, de nueva inversión, sí, la reinversión de utilidades, como lo ha venido señalando la autoridad. Hoy por la mañana, una nota de Bloomberg daba a conocer que la empresa china BYD habría pospuesto hasta después de las elecciones en Estados Unidos la construcción de la fábrica que planea realizar en México. Unas horas después, la propia compañía salió a desmentir esta información, dijo que no, que sí iba a continuar, que sí iba a hacer. No ha dicho cuándo. Lo que no dice es cuándo.
Pues no, de anuncios estamos llenos. Hay, ustedes recuerdan 143 anuncios, ¿sí?, de la Secretaría de Economía.
Que son reales.
Que son reales, que han dicho que quiero invertir en México, pero todos están frenados. Los únicos que sí están en marcha, ¿cuáles son? Pues los de la Volkswagen, que ya estaba aquí en México, Walmart, que ya estaba aquí en México, Engie, que ya estaba en México, pero los nuevos, estos de los 50 mil millones de dólares anuales que va a traer el nearshoring, no están llegando, ya se frenaron. Se frenaron, están viendo qué pasa con esta reforma judicial y la de órganos autónomos en México, y bueno, si lo están viendo, y me llama la atención porque, pues obviamente lo que le está dejando el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum es un clima de inversión pues totalmente adverso.
Claro, ¿no? Y eso es algo que yo no entiendo. ¿Qué no le importa a ella misma de recibir el país en estas condiciones? No ha enviado una sola señal, ni ella ni el secretario de Hacienda, para tranquilizar a los mercados. Ni una sola. Porque ¿en qué se basa cada vez que abre la boca Rogelio Ramírez de la O a decir que la economía mexicana está muy sólida por el nearshoring, que está en riesgo? Está evidentemente en riesgo por el consumo, que va a la baja, por las remesas, que van a la baja. Entonces, y dice que vamos a bajar el déficit público de 6% a 3.5%. ¿Cómo? Con las remesas, con el nearshoring, que no está llegando. Entonces, pues no. O sea, sí, para poder bajar el déficit necesita gastar menos y tener mayores ingresos. Y los mayores ingresos con las expectativas de la economía de crecer 1 o 1.3% el año próximo, ¿cómo se van a dar?
Sí, exacto, es correcto. Creo que lo que estamos viendo es una tendencia de desaceleración que ha sido reconocida incluso por el propio Banco de México en su más reciente comunicado. Y por el otro lado, las expectativas del propio sector privado que encuesta periódicamente el Banco Central, lo confirman, las proyecciones que difundieron son un poquito más altas que el propio Banco Central, pero las dos tienen una tendencia a la baja en el crecimiento económico. Lo que estamos viendo también es que pues hay datos que demuestran que estos fundamentales que ha venido presumiendo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en los cuales está convencido de que van a soportar toda esta incertidumbre, volatilidad que está generando la reforma judicial, pues están endebles. Incluso la inversión fija bruta también tuvo un descenso, de acuerdo con el último reporte que se dio, cayó 1% en el mes de junio de este año 2024. Hay una serie de indicadores económicos que van en contra de la extraordinaria confianza que han estado tratando de difundir desde el gobierno, desde la Secretaría de Hacienda.
Fíjate, inversiones ya frenadas con el nearshoring, son 143 anuncios de inversión por casi 50 mil millones de dólares frenados, no están llegando, no están concretando. Inversión fija bruta y se da a conocer en junio, que es la inversión, ya por primer mes empezó a caer. En junio ya empezó a caer la inversión fija bruta, es de alerta.
Eso es sumamente preocupante. Sumamente.
La Fitch, la agencia calificadora, donde solamente tenemos un peldaño de grado de inversión, ya te dijo, oye, lo puedes perder, o sea, perderemos el grado de inversión con la primera agencia calificadora, se podría ir. Te lo han dicho Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, American Chambers, CanCham, todos los empresarios, se puede ir. Te lo dice la Embajada de Estados Unidos, te lo dice el Departamento de Estados, no está haciendo caso a nadie, y el clima de inversión, pues ya lo estamos viendo, se está enrareciendo, y las inversiones, en efecto, pues ya se ve que se empiezan a frenar de su concreción para México. Pero bueno, nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Maru Rojas. Ella está en la sede alterna de la Cámara de Diputados, la Magdalena Mexuca. Hace ratito lo dije mal, pero ya lo digo bien. ¿Cómo estás, Maru? Creo que es un mere que tenga todavía, ¿no? Cuéntanos.
Pues en mis peores pesadillas pensé que yo pudiera cubrir algo así. O sea, de verdad, es en serio, no es broma, sí me gustaría que vinieran. Desde la
No, gracias, Maru, gracias.
Mejor confiamos en ti, confiamos en tu reseña.
Sabemos que eres una excelente reportera.
Oye, y decirle al público, ¿tienes cuántos años cubriendo la Cámara de Diputados?
27 años.
Para que vean, okay.
Llevo en un grupo Fórmula. Y de verdad no había visto yo una sede alterna. No es la comodidad, Mari Carmen, es la prepotencia, porque aquí sí hay niveles. Donde son los vestidores de esa magna cancha de básquetbol, ahí se colocó una especie como de búnker de lujo para los morenistas que tienen hasta cocina, donde hubo una junta de coordinación política puerta cerrada, donde los coordinadores que habían dicho que no iban a participar en esta sesión de oposición, aquí están participando, están dando el debate, pero hubiera sido interesante que si ellos hablan de que es ilegal ese tipo de acontecimientos, porque empezando porque nadie garantiza, yo dije, ¿por qué insisten una y otra vez los panistas? Y volteé a ver las sillas y realmente veo puros asesores sentados, no veo los 500 diputados, 473 que dio el quórum. Y que cuando se deciden las cosas a mano alzada, como el si está suficientemente discutido, si se aprueba que se inicie la sesión, pues nadie garantiza que los que alzan la mano sean diputados, porque además son nuevos, nueva legislatura, es la segunda sesión ordinaria, el segundo día que se ven, y vemos más asesores que diputados, y el momento de la verdad será cuando llegue el voto. En lo general, estamos en el posicionamiento de posturas a favor y en contra, la primera ronda, después de la fijación de posturas por cada partido político, por lo que no sabemos cuántas rondas vayan a aceptar, parece que dos o tres, estamos en la primera de ellas, y cuando concluyan y digan que está suficientemente discutido y se dé el voto en lo general, tendrá que ser con el micrófono en mano, nombre, partido y sentido del voto, pero sabes que se adornan en estas ocasiones que por la democracia, que en contra del autoritarismo, y entonces esto se nos lleva como hora y media, dos horas, cada votación de esta manera, porque aquí no hay tablero electrónico, y para garantizar que es el diputado y que es su voto en, a favor o en contra, tiene que ser uno por uno de los 470 que por lo menos están hoy presentes. Eso alarga las cosas y no van a salir de esta sesión corrida hasta que se vote en lo general y en lo particular.
Va para largo, va para largo, Maru, y ahí te interrumpo porque qué bueno que nos haces estas referencias. Por ahí vi algún tuit, me parece que de Ricardo Monreal, en donde decía que ya habían ido a instalaciones que visita el pueblo, a la Magdalena Michuca, y no a las que ofrecen confort y lujo como se utilizaba en otros tiempos. Pero aquí estamos viendo que, por lo que nos cuentas, si hubo una clase o una área VIP, mientras que los reporteros, según tengo entendido, estuvieron a la mano de Dios y hasta la lluvia prácticamente les cayó encima.
Hay goteras, no teníamos bocina, tuvimos que exigir que ponernos, bueno, no transmitimos porque el eco aquí es impresionante. Tenemos techo de lámina, tenemos piso de cemento y solamente en el área donde están los legisladores pusieron una especie como de trapos grises que al principio cuando llegamos se hizo un horno. El calor aquí adentro era verdaderamente impresionante, era insoportable, pero no es la comodidad, el calor o el aire acondicionado, sino la trampa en la que podemos caer de que no estén presentes los diputados más que al momento del voto en lo general. Eso es lo grave, que podríamos caer en una trampa. Se está ocupando la crisis, para empezar, para hacer una sesión corrida sin pausa, el voto en lo general y en lo particular, cuando se había hablado de dos sesiones, un día para votar en lo general, otro día para votar en lo particular. Con esta crisis, aprovechar que llegar aquí es imposible, estamos rodeados, todos los accesos están bloqueados, entonces se suspendió la final del béisbol entre los Diablos Rojos del México y el equipo de Monterrey, que es lo de menos. Lo que se está decidiendo hoy aquí dentro puede cambiar. Incluso lo ha dicho, lo dijo muy bien uno de los panistas, ay, se me fue ahorita el nombre, que él ve la trampa en la conformación de este nuevo comité de selección para quienes van a ser jueces, magistrados o ministros, que pondrán a modo los candidatos. Y si hoy estamos aceptando que el Poder Judicial sea modo del gobierno que ya tiene el Poder Ejecutivo y el Legislativo en su mayoría, pues estamos caminando más rápido que inmediatamente a un autoritarismo tipo Venezuela, y las condiciones en las que vemos dan pie a mucha trampa, a que no haya legisladores más que en el momento del voto en lo general y en lo particular.
Sí, Maru, una sesión corrida. Al respecto, ha habido algunas intervenciones sobre la necesidad de meterse realmente a fondo en la reforma judicial, de verdad meterse al tema de corrupción, que sería ver ministerios públicos, ver investigaciones de fiscalías, ver policías. No, realmente no se ha metido a nada de esto, ¿verdad?
No, y lo más grave, leyó un, ¿cómo se diría si no es decálogo? Y son 25 puntos que leyó Ricardo Monreal. Dijo que en una de las reservas que Morena va a proponer para la actualización del dictamen que envió el presidente es que se amplía los requisitos de quienes puedan acceder a jueces, magistrados y ministros, no solo a los que cursaron una carrera judicial. Esto es, no solo a los egresados de la carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho, que siguen afuera mojándose, esperando un diálogo con los diputados, no solo para ellos podría ser el beneficio de una candidatura. Se va a abrir a los externos a estas áreas jurídicas. Imagínate que pueda ser juez, magistrado o ministro alguien que ni siquiera haya estudiado la carrera de Derecho.
Oye, y eso sí está sumamente grave. Claro. Pero aquí entonces acaban ahorita estas reservas y reservas y reservas. ¿Y a qué hora sería la votación del pleno? ¿Se van a quedar ahí en ese lugar?
No, la votación va a ser aquí, en lo general y en lo particular. Hoy no hay pleno porque está tomada la Cámara de Diputados. Ya está rodeada esta sede alterna de la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. Ya está rodeada. Entrar fue verdaderamente proeza. Los panistas pedían más tiempo para iniciar la sesión, se les dio un receso de 30 minutos, uno para volver a pasar, porque dicen, nadie nos garantiza que los que hayan anotado en esas hojas de papel, según el apellido, sean los diputados y no sus asesores, los que hayan puesto el nombre, nadie nos garantiza que estén los 473 diputados con los que se anunció el quórum. y nadie nos garantiza que a los panistas no nos han permitido a muchos el acceso. A los mismos diputados les impedían el acceso a las puertas donde se puede dar la llegada hasta ese lugar. Es verdaderamente que si en la 8, que si en la 6, que si en la 15, todas estaban cerradas. A mí me dijeron, los diputados están entrando en la 15. Yo hice como que no sabía, llegué a la 15, pude entrar, venía yo atrás de dos diputados que venían en moto, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, y Pedro Vázquez González. Creo que solo así pude accesar, pero mis compañeros caminaron algunos hasta hora y media buscando qué puerta sí les permitían el acceso debajo del sol. Y decirte, no es la comodidad o la incomodidad, es el aprovechar esta crisis para hacer una votación fast track. Si hubiera sido en la Cámara de Diputados, hubiera sido por lo menos en dos sesiones con reservas estudiadas.
Sin duda.
Se va a ganar y se va a tener que hacer todo muy rápido y en una sola sesión corrida.
En una sola sesión. Oye, Maru Rojas, lo que nos estás diciendo es muy importante porque los tiempos que se preveían eran otros. Ahora, ¿qué tanto o hasta qué hora se calcula que podría terminar la sesión y que se termine el proceso para la aprobación de esta reforma?
Avanzado el día de mañana, te puedo decir que al mediodía podría estar enviándose al Senado de la República.
Qué bárbaro. Oye, Maru, llama la atención todas las advertencias que ha habido por muchos lados, desde empresarios, inversionistas, bancos de inversión por este lado, pero todos los estudiantes de derecho, todas las facultades que están haciendo, todo el Poder Judicial, que en este momento el Poder Judicial está realmente en una suerte de huelga, y que no estén haciendo, que estén haciendo caso omiso, solamente diciendo, es que ganamos las elecciones.
Sí, el discurso, bueno, si ustedes se sorprendieron por el discurso de Luis Almaría, alcalde, el día de la entrega del informe, yo les pido, no que vean los 25 minutos, los 15 minutos que le dieron a Ricardo Monreal, solo vean el final, las arengas, todas las que se dieron en campaña, así está como receta de cocina. Es un honor estar con Obrador.
Pero mira, Imaru, estamos hablando de Monreal, estamos hablando del coordinador de los senadores, de los diputados de Morena. Ahí tú dices, pues sí se valen las arengas, como siempre se han valido. Pero en la Secretaría de Gobernación, tú dices, ya ni la muela, está así, no, está en un mitin. Que ellos generen y protesten, y siempre ha habido, y va a ser cada vez más complicado. Y luego de aquí al Senado, pues falta un senador para que tengan la mayoría, pero ya dijo Ricardo Anaya que pues, se pueden enfermar. Hoy se enfermó y pues, por lo menos se evitó la vergüenza pública de votar. Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Suprema Corte, por lo menos con que se internó, no va a tener que votar por la reforma. Pero Maru nos agarra la guillotina. Muchas gracias.
Gracias, Maru.
Hay que analizar que las reservas de Olga eran las más importantes para no dañar tanto la Constitución.
Fíjate nada más. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue a Marco Antonio Mares en X en @marco_mares con la mejor información de finanzas.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Alfredo Cutiño. Él es director de análisis económico para América Latina de Moody's Analytics. Alfredo, un gustazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Alfredo, pues ustedes bajaron ya la expectativa económica para México para este 2024 y para 2025. Están incluso abajo de la de por sí pesimista opinión del Banco de México. A ver, cuéntanos un poco las razones por las que ustedes tienen esta expectativa.
Claro que sí, Mari Carmen. Efectivamente, la semana pasada ajustamos a la baja nuestros estimados de crecimiento para la economía mexicana, tanto para el presente año como para el próximo año. Son varias las razones, pero entre las principales está el hecho de que la economía creció menos de lo que se había anticipado durante la primera mitad del presente año. solamente creció 1.4% en términos anuales, cuando se esperaba un crecimiento superior al 2%. Aquí jugó de manera desfavorable el hecho de que, a pesar de que aumentó el gasto público para financiar el proceso electoral, las campañas políticas y la aceleración que tuvo la inversión pública en infraestructura, el elemento que contrarrestó el crecimiento de la economía en el primer semestre fue el hecho de que hubo una ampliación del déficit de la cuenta corriente, lo cual le sustrajo potencia el crecimiento del PIB durante la primera mitad del año. Otro elemento importante que hay que destacar es que las elecciones se celebraron a principios de junio y generalmente, una vez que terminan las elecciones, se apaga el gasto público para financiar campañas, para preparar el proceso electoral. Por lo tanto, la actividad económica empezó a ser afectada desde junio del presente año. Y en la segunda mitad de este año, bueno, hay que esperar la segunda fase del ciclo político, que es la fase contraccionaria, en donde prácticamente se desacelera el ejercicio del presupuesto, llega la transición política a principios de octubre y eso introduce un retraso en la ejecución del presupuesto hacia finales del año. Esas son las razones importantes del por qué disminuimos estimado el crecimiento para 2024 y por supuesto también para 2025, porque empezamos ya el próximo año con un nivel de crecimiento de actividad económica más bajo de lo que se tenía anticipado. Y bueno, entra la nueva administración a ejercer un presupuesto que de entrada tiene ya un ajuste fiscal desde principios del próximo año. Esas son básicamente las razones de nuestro ajuste a la baja.
Claro, Alfredo Coutinho, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Alfredo, ahora sí que poniendo un poco el contexto de lo que estamos viviendo hoy, el avance en el proceso para la aprobación de la reforma judicial, las potenciales consecuencias negativas que podría tener para la economía y el conjunto de elementos que se están reuniendo para una mayor desaceleración económica el segundo semestre del año y principios del próximo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en Moody's Analytics? Porque pues son muchos los elementos locales los que podrían estar desviando lo que originalmente se preveía, se pronosticaba entre los analistas.
Sí, yo creo que todo este proceso de desaceleración del 2024 y el 2025, Marco, no tiene sorpresa. El ciclo político de la economía se ha presentado en los últimos 40 años, cada fin de sexenio, cada inicio de sexenio. Anteriormente eso venía acompañado de una crisis que le llamábamos de final de sexenio, principios de sexenio, en donde había una contracción económica. A partir del 2000, la economía se libró de esa maldición de las crisis de fin de sexenio, pero no ha evitado caer en la desaceleración de fin e inicios de sexenio. Y eso se está dando ya actualmente en el 2024 y esa desaceleración se va a agravar en el 2025. Pero efectivamente los factores internos son los que realmente están orillando la economía hacia esa situación de menor crecimiento. Y uno de ellos importantes a destacar es el hecho precisamente de que en el 2025 la economía entra con un ajuste fiscal que va a agravar la desaceleración por un lado. Pero por otro lado, como tú lo comentas, Marco, hay una incertidumbre muy, muy fuerte alrededor de lo que va a pasar con la aprobación de las reformas y sobre todo con la propuesta de reforma al Poder Judicial, lo cual ya ha empezado a zangarrear a los mercados internos. Y eso, por supuesto, mantiene una incertidumbre en las decisiones de inversión y de consumo del sector privado, y eso agrega un elemento adicional a las perspectivas menos favorables para la economía mexicana en el 2025.
Así es, estamos platicando con Alfredo Coutinho, director de análisis económico de Moody's Analytics. Te saluda José Yuste. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, José, un gusto saludarte también.
El gusto desde luego es mío. Oye, cuéntanos, Este es el tema. Estamos viviendo en un momento donde vienen reformas, dos en particular, reforma judicial. Puede tener jueces a modo, puede ser una regresión con el voto popular de jueces, que no haya una justicia realmente, sino que haya una justicia pues totalmente politizada. Es un gran riesgo para las inversiones. Puede venir la extinción de órganos autónomos, que también traería, bueno, pues grandes problemas. Regresar a decisiones centralistas, menos técnicas, menos visión de Estado, menos colegiadas. Y desde luego esto está generando incertidumbre. Es una crisis que parecería, o esta parecería que estamos generándola, ahora sí, de manera interna, sin ningún problema externo, solamente de México. Y en este último mes quedaría recordar, pues, los últimos meses de algunos presidentes.
Sí, así es, efectivamente. Yo calificaría este proceso desaceleratorio, que no sabemos si se va a quedar en desaceleración solamente o la economía se va a ir a una contracción en el 2025, pero sí, efectivamente, yo creo que podemos clasificar este proceso de pérdida de dinamismo económico como una desaceleración internamente manufacturada, porque son básicamente los factores internos los que están empujando a la economía a este proceso desaceleratorio. Y como bien lo hemos estado comentando, la incertidumbre que rodea la aprobación de las reformas y el riesgo que conlleva que se aprueben estas reformas como se están planteando, pues eso implica un riesgo muy importante para quien quiere invertir en el país, implica un riesgo importante para las empresas que entran en un compás de espera para ver qué es lo que sucede con las reformas, y por supuesto eso detiene las decisiones de inversión. Y no se diga también para los trabajadores, si las empresas no tienen la seguridad de que van a seguir funcionando en el país con un sistema de justicia que va a proteger y va a defender los intereses de los trabajadores y de los mismos empresarios, pues entonces eso viene a agregar más todavía al riesgo por el que está atravesando la economía nacional y, por supuesto, para los mercados también.
Oye, ¿qué papel va a jugar aquí el proceso electoral en Estados Unidos? Hay quien dice que, bueno, que sí, que con Biden, con Trump nos debe ir muy mal, pero que Harris finalmente, cuando pudo, votó en contra del tratado.
Bueno, yo creo que dentro de todo el riesgo que puede traer la elección en los Estados Unidos, yo creo que el mayor riesgo está en la posibilidad de un triunfo del Partido Republicano, pero no solamente en la elección presidencial, sino también en la elección legislativa. Porque en ese sentido tenemos a un presidente que ya tiene una propuesta de política tarifaria que prácticamente va a afectar a todo el mundo. Va a afectar a China, va a afectar a los europeos, a los latinoamericanos, y no se diga a México, que está en la mira del candidato Trump, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, ese sería el escenario más desfavorable para la economía mexicana. Ahora, en el caso de los demócratas, un triunfo de los demócratas, aunque sea con un Congreso dividido, yo creo que el efecto para México va a ser menos malo. En ese sentido, sí, efectivamente, el riesgo para la negociación del acuerdo comercial en 2026 continúa estando latente. Pero yo creo que existen los canales y la disposición de al menos los demócratas para continuar negociando y lograr un acuerdo justo para las tres partes. En ese sentido, yo clasificaría un riesgo del Partido Demócrata, tanto en la elección presidencial como el Congreso, sería menos desfavorable para México que en un caso en donde se diera una elección mayoritaria para el Partido Republicano.
Claro, estamos platicando con Alfredo Coutinho. Tenemos apenas un minutito, pero me gustaría preguntarte ¿en cuánto tiempo podríamos estar resintiendo consecuencias derivadas del deterioro de la relación comercial entre México y Estados Unidos por la aprobación de la reforma judicial?
Bueno, yo creo que no habría que esperar mucho tiempo. Ya sabemos que se tienen intenciones de que la aprobación, no solamente la reforma judicial, sino de otras reformas, empiece ya a principios de septiembre, ¿verdad? Entonces, el proceso está ya a la vuelta de la esquina. Si empezamos a ver un incremento en la probabilidad de que se vaya a aprobar, y si se da esa aprobación en las siguientes semanas, yo creo que los mercados van a empezar a moverse de manera muy importante, y eso puede agregar un elemento más al ambiente de incertidumbre. En ese sentido, no sería extraño ver que el movimiento en los mercados pudiera empezar a permear a la actividad económica.
Desde luego. País. Pues, Alfredo, qué gusto platicar contigo. Alfredo Cutiño, director de análisis económico de Moody's Analytics. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Bruno Acevedo. Él es integrante del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues está en la suspensión de labores de la Corte, Bruno. Está, nadie los escucha, nadie les hace caso. El Morena y Partidos Aliados no escuchan absolutamente ningún razonamiento en contra de la reforma judicial. ¿Qué va a pasar aquí, Bruno? Porque ustedes están defendiendo sus derechos, pero ¿hasta dónde va a llegar este enfrentamiento?
Hola, Mari Carmen, Marco y Pepe, muchísimas gracias por la invitación y por abrir sus micrófonos al Colegio de Secretarios y Secretarias. A ver, yo quiero partir de una premisa muy importante. No estamos ya peleando por nuestros derechos, Mari Carmen. Estamos peleando por la justicia que se va a impartir en el país. Estamos peleando por la gente, por el resto de los ciudadanos, que quizá por la falta de información y yo diría incluso por la manipulación que ha habido, quizá no se entiende perfectamente el alcance de esta reforma y lo perjudicial que es para la vida de todas y todos los mexicanos.
Sí, Bruno Acevedo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Bruno.
Buenas noches, Marco.
Creo que lo que dices es completamente correcto. No solamente son los derechos de los trabajadores, sino es un tema que atañe a México, es un tema que atañe a toda la sociedad mexicana. Bruno, pero como te decía Mari Carmen hace un momento, pues han encontrado oídos sordos y pues no han tenido la más mínima atención. ¿Qué piensan hacer, Bruno?
Gracias por tu pregunta, Marco. Hemos tenido oídos sordos, efectivamente, y lo peor de todo es que no han podido los legisladores hacerse cargo de todos los argumentos que ha planteado el Poder Judicial en contra de esta reforma. Para nosotros, ahora mismo, el deber que tenemos, no solo en nuestro derecho de ejercer nuestra libertad de expresión y de protesta, tenemos el deber de informar a la sociedad mexicana para que sepa el costo de que se pase esta reforma. Todavía esta reforma no es un hecho, no la podemos dar por hecho porque además falta la aprobación en la mayoría de las entidades del país. A nosotros, ¿qué podemos hacer? Informar a la población, porque ha habido un monopolio por parte del grupo mayoritario en el poder sobre la información. Ha habido, la verdad es que, muchas mentiras y no ha habido argumentos. Lo único que nosotros podemos hacer como abogados aquí en la Suprema Corte de Justicia es dar argumentos de por qué está mal. Y si me permiten, les voy a compartir por qué pensamos que está mal la reforma.
Sí, claro. Por favor, Bruno.
Pensamos que la reforma va a fomentar la corrupción y el influyentismo. La elección de jueces y magistrados es peligrosísima. De verdad, estamos abriendo la puerta a que cualquier tipo de interés financie campañas de jueces y les exija resultados. Es una mentira que se está democratizando la justicia. La justicia se está haciendo corporativa. Por una parte van a tener que responder al grupo mayoritario en el poder, los jueces y magistrados, y por otra parte, como lo hemos visto en la elección que acaba de pasar, en donde se asesinaron presidentes municipales o candidaturas a presidencias municipales, en donde se tuvo que pedir permiso a los grupos del crimen organizado para participar en las elecciones, así también van a tener que pedir permiso jueces y magistrados para impartir justicia penal. Se van a fabricar. Por una parte tenemos fiscalías que no hacen su trabajo y no integran bien carpetas de investigación, y por otra parte vamos a tener jueces financiados y apoyados por quién sabe qué intereses, que van a tener un interés muy claro en meter a gente a la cárcel para decir que hicieron su trabajo, para ser más populares, para decir que ya no liberan criminales, pero, ojo, quizás sin pruebas, sin la certeza de que se está metiendo la junta adecuada a la cárcel y trabajando a favor de quién sabe qué intereses, como ya sabemos que ha pasado en las elecciones que acaban de pasar.
Ok, ¿Qué es el mayor riesgo? Estamos platicando con Bruno Acevedo, integrante del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esta reforma judicial. Es una reforma, entre saludos a José y usted, Bruno, buenas noches.
Buenas noches.
Es una reforma, en efecto, que no ve tema con fiscalías, que es donde estaría el problema para las investigaciones. No ve el problema de corrupción en el Ministerio Público, no lo está atajando. No está viendo el tema de policías. No está viendo realmente dónde están los problemas de corrupción. Es más bien, ¿qué es esta reforma? ¿Es una suerte de venganza, lo sienten ustedes?
Estamos convencidos de que es una venganza. Es una venganza por un poder judicial que ha actuado de manera autónoma e independiente, pensando simplemente en defender la Constitución, y conforme a nuestra interpretación, a nuestro leal saber y entender, hemos interpretado la Constitución siempre en favor de todas y todos los ciudadanos, nunca pensando en colores partidistas ni en intereses personales. Ahora, claro, esto a veces no ha gustado porque ha obstaculizado algunas políticas públicas que eran importantes para el gobierno. Bueno, es que esto a veces tiene que ser así. Si hay una ejecución de obra que no cuenta con permisos ambientales, si hay una denegación de los derechos de salud de la población en la que se les están negando vacunas para favorecer a tal o cual persona, el Poder Judicial tiene que intervenir, y a veces no le va a gustar, o más bien, cuando el Poder Judicial interviene y lo hace bien, no tiene que gustar, no tiene que ser popular. Tiene que ser justo y tiene que ser apegado a derecho.
Oye, tú lo decías bien. Ahorita, bueno, lo más seguro es que se apruebe hoy o mañana en la Cámara de Diputados, o pasado, que ya se envía al Senado, donde le quieren dar fast track también Morena, pero faltan los estados. Esto es muy importante que le expliques al público, Bruno. Ustedes son el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, pero estamos hablando de muchísima gente que está involucrada, que podía perder su empleo, de todos estos juzgados o que hay a nivel federal, a nivel estatal. Cuéntanos de qué estaríamos hablando del universo de personas afectadas.
Mira, el universo de personas afectadas, la verdad es que yo no te puedo dar un número, pero definitivamente no se circunscribe a las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal. Esta reforma, la que se está discutiendo actualmente, también contempla que haya elección de jueces y magistrados locales. También hay...
¿Pero de cuántos jueces y magistrados locales estaríamos hablando?
Mira, Maricarmen, perdóname, te debo el dato, okay. Pero digamos, las personas que nos están escuchando en sentidas, piensen que son cientos de personas por cada estado. Estamos hablando de miles de personas, pero no solo pensemos en los jueces y magistrados, también pensemos en todas las personas que son usuarias de estos servicios a nivel local. A nivel local estamos hablando de divorcios, estamos hablando de pensiones alimenticias, estamos hablando de cobros de deuda, estamos hablando de muchas cosas que atañen a las personas, y que esas personas van a ir a pedirle a un juez que haga valer sus derechos. Pero esto es un juez que no va a tener la preparación que tiene hoy, y sobre todo que podría tener otros intereses de las personas que lo llevaron al cargo que va a ocupar, porque van a tener que pedir apoyo. Ustedes todos sabemos cómo funcionan las elecciones en este país. Los candidatos de partidos políticos hablan con la gente, tienen que pedir apoyos y tienen que hacer promesas. En el mejor de los casos, son promesas a las personas que viven en sus territorios, y son buenas promesas: alcantarillar, asfaltar, en fin, lo que esa comunidad necesite. Pero en el peor de los casos, son promesas a grupos que no pueden, que lidian por debajo del agua y que piden favores que no deberían de otorgar.
Claro,
esto,
Bruno,
este problema, perdóname.
Lo que sí es claro es que, bueno, evidentemente se trata de una reforma que politiza el procedimiento de selección del cuerpo de la Suprema Corte, pero yo quisiera regresar un poco a esta expectativa que tú nos decías hace un momento, que es una reforma judicial que todavía no se aprueba y que no se debe dar por un hecho. Sin embargo, lo que estamos viendo es que toda la maquinaria del partido en el poder está avanzando para que se apruebe de manera rápida, en fast track, si no en esta, en la siguiente semana. Y decías que todavía faltan los congresos locales, pero en los congresos locales el partido en el poder también tiene la mayoría. ¿En qué basas que pues todavía puede evitarse la aprobación de esta reforma?
Yo creo que en la medida en la que se retrase la aprobación, digamos, quieren sacarlo en fast track porque para evitar que la gente se informe de las consecuencias de esta reforma. Pero en la medida en la que la gente se informe y exija, incluso ustedes hablaban ahorita con su anterior invitado de los impactos económicos que va a tener esta reforma. Yo creo que ha faltado también muchos pronunciamientos de los grupos empresariales que realmente hablen con los legisladores, que realmente suenen la alarma sobre el riesgo que esto implica para todos nosotros. Eso no es algo de los poderes de los trabajadores del Poder Judicial. Es algo que afecta.
No, fíjate ahí, Bruno, que sí lo han hecho el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, American Chamber. No les han hecho caso. Realmente es impresionante cómo no han escuchado, pues en este caso, a los empresarios, incluso a los coordinadores de empresarios, a todos los sectores de la inversión, no están haciendo caso. Realmente es como si fuera un tema de la tenemos que sacar aunque se vaya a caer la inversión. Es de llamar la atención, Bruno.
Es completamente llamar la atención, pero mira, aún yo no tengo esa, aquí en el colegio al menos no tenemos una actitud derrotista porque todavía no es un hecho que vaya a ser aprobada esta reforma. Pero incluso si lo fuera, la obligación de los funcionarios judiciales es alertar al pueblo de México sobre el riesgo de esta reforma. Y es dejar un testigo y una memoria de que nosotros sí dimos la lucha, sí informamos y ya incluso...
De acuerdo ahí contigo. Sí.
Incluso sin en un afán absolutamente ajeno a nuestros intereses. A nosotros ya no nos preocupa, digamos, o sea, damos por hecho que va a haber una renovación quizá de la Corte. Bueno,
Bruno, nos agarra la guillotina. Bruno Acevedo, integrante del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia. Te agradecemos,
Bruno, gracias,
mucho. Estaremos pendientes y los apoyamos en su movimiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Vamos
hasta luego.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos y en México. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y le anticipo que la Ciudad de México sigue hecha un caos en el tráfico. En gran parte inició muy tempranito porque pues los legisladores de Morena, los diputados, habían convocado a las 4 de la mañana a que asistieran los diputados de Morena a la Cámara de Diputados y llegaron los trabajadores, madrugaron y bloquearon los accesos y tuvieron que cambiar la sede a la Magdalena Mexuca, que ahora es un merequetengue, el tráfico por ahí, porque siguen los bloqueos. Después ahí se van a ir desde luego al Senado. El Senado ya está anticipando sedes alternas, pero los legisladores de Morena y partidos aliados no se inmutan ante las críticas, ante las alertas de la Coparmex, de la Cámara Americana de Comercio, de Moody's, de todos los organismos internacionales y nacionales que han estado alertando sobre las consecuencias de que se pierda la certidumbre jurídica, como hoy dijo la Coparmex, está en riesgo el nearshoring, no les importa. Los estudiantes no los escuchan, los trabajadores del Poder Judicial no los escuchan, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia no los escuchan y están ahorita en reservas y pues imponiéndose, haciendo lo que se les da la gana porque tienen la mayoría. Y como nos decía nuestra compañera Maru Rojas, incluso dentro de la misma sala de armas de la Magdalena Mexuca, pues tienen la zona VIP para Morena. A los reporteros lo están tratando muy mal y francamente pues mi solidaridad con mis compañeros. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues la agencia Moody's hace unos días revisó a la baja su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo pasó a 1.3%, pues ahora sí que un pronóstico de los más bajos que se han registrado, incluso más bajo que el del Banco de México. Y hace un momento Alfredo Coutinho, en estos micrófonos, el director de análisis económico para América Latina de Moody's Analytics, nos explicó que las razones de esta revisión a la baja del crecimiento económico de México se explican en función de que, a pesar del incremento del gasto público para financiar las campañas políticas y la infraestructura en la primera parte de este año, pues se ve una debilidad en el crecimiento económico por la ampliación del déficit. Así es de que, pues hoy lo que se está anticipando es que pues hay una desaceleración de fin de sexenio y que pues esta sería una desaceleración que se explica con manufactura interna, es decir, por decisiones de política interna, decisiones potenciales que se van a realizar, como la reforma judicial, que implica un riesgo para las inversiones, para las empresas, y alenta las inversiones que estarían por realizarse en México, lo que aumenta el riesgo por el que atraviesa la economía mexicana. Son las razones por las que esta importante agencia calificadora Moody's revisó a la baja su expectativa de crecimiento económico y también los fundamentos por los cuales ve con preocupación la eventual aprobación de la reforma judicial. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues siguen en efecto las advertencias, ya lo comentaban ustedes, las advertencias sobre esta reforma judicial que pueden regresar el clima de inversión. Hoy es ahora la Cámara Internacional de Comercio la que ve todos los arbitrajes internacionales donde está adherido México. Dice, bueno, con esta reforma judicial sí puede traer problemas y de pérdidas de arbitrajes internacionales para México, afectaría la confianza de los inversionistas, generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano. Lo sabemos bien, es la reforma judicial, esta posible politización de los jueces al elegirlos por vía popular no está gustando nada pues a los organismos que tienen que ver con las inversiones, con el comercio, en este caso es la Cámara de Arbitraje Internacional, pero vuelve a ser ahora la Coparmex también la que advierte, la Coparmex en una carta abierta, la Confederación Patronal dicen, oigan, recuerden que se está ya prácticamente frenando el nearshoring, que no está llegando, que en el primer semestre lo que se tuvo fueron reinversiones de utilidades, el 97% es de empresas que ya están aquí, pero las nuevas, las que van a traer los 50 mil millones de dólares, el oleado del nearshoring, lo que nos iba a llevar a catapultar el crecimiento económico, que iba a ser, bueno, pues una gran ventana de oportunidad de unos 5 o 6 años, que incluso Claudia Sheinbaum le había dicho que le iba a aprovechar, esas se pueden ir también. En fin, estábamos viendo pues en la Cámara de Diputados, en este caso en la sede alterna que es la Magdalena Michuca, estamos viendo pues a un partido hegemónico que no está escuchando prácticamente ninguna advertencia en el clima de inversión, en el clima de empresas, y esto pues obviamente no es lo mejor, porque sabemos que si las empresas no invierten se va a seguir frenando la economía. Hoy el tipo de cambio, solo para que veamos este tema, entre 19.80 y 19.90 ha estado tanteando los 20 pesos, pues con estas tensiones que hay por la reforma judicial.
Y bueno, y el mercado accionario, mejor ni lo veas, Pepe. 51.589 puntos. No, bueno. Hoy cayó 1.72%, una caída muy importante. También, ojo, cayó el Dow Jones 1.51 y el Nasdaq en Estados Unidos, porque las acciones de Nvidia no generaron hoy Nvidia. Se desplomaron por los problemas que tiene la inteligencia artificial. Nasdaq pierde 3.36, Standard pues pierde 2%. Entonces hoy sí fue un mal día para los mercados accionarios en Estados Unidos, por lo visto también, evidentemente también aquí en México. Pero la realidad es que no les importa el tipo de cambio, no les importan las voces de alerta, no les importa, les importa ahorita que les incomoda la manifestación de los estudiantes y de los trabajadores del Poder Judicial que bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados, tuvieron que sesionar en una sede alterna donde no hay ni siquiera un control real de quién está votando y quién no está votando, porque como también nos decía Maru Rojas, pues muchos ni siquiera conocen a los nuevos legisladores que están llegando y hay muchos asesores, y entonces pues no tienen un control electrónico, de un registro electrónico que como sí tienen en la Cámara de Diputados, que por lo pronto hoy pues siguen ahí en esta sede alterna, vamos a ver qué pasa, pero es increíble que ni siquiera digan, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escucharlos, es la nueva legislatura, vamos a sentarnos con los trabajadores, vamos a sentarnos con los estudiantes, vamos a ver con los empresarios, ¿por qué están tan preocupados? O sea, por lo menos dudar y tener la decencia de escuchar a la oposición y a todos estos grupos que no son políticos, que sí están preocupados por lo que le va a pasar al país.
Pues sí, lo que estamos viendo es que paradójicamente en esta administración, en el sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordarlo, pues tuvo un liderazgo social muy importante durante muchos años. Yo creo que ha sido uno de los candidatos que mayor número de veces salió a las calles a caminar, a marchar, a manifestarse, a hacer plantones. Y en esta administración, pues hemos visto que no se sentó en ningún momento con los representantes de los partidos de oposición, y en el final de su administración, paradójicamente, estamos viendo que su despedida está siendo con agitación social, porque hoy lo que vemos son movimientos en torno a las sedes del Congreso, de la Cámara de Diputados, de San Lázaro, también en la sede alterna, y estamos viendo manifestaciones alrededor de la mayoría de los estados de la República por trabajadores, representantes del Poder Judicial. Hoy vimos un paro histórico de los ministros que por mayoría votaron 8 en contra de 3 a favor del paro que se está realizando en la Corte. Y en general, pues estamos viendo pues silencio absoluto, oídos sordos de parte del gobierno de México para quienes están en contra de la reforma judicial en términos del cuerpo del Poder Judicial, pero también en términos de todas las organizaciones empresariales y de inversionistas, José Yuste.
Y mientras tanto, las perspectivas de crecimiento a la baja, en efecto, tú lo recordabas, Marco, lo de Moody's 2024, ya para este año 1.3 solamente creceríamos. El Banco de México ya lo trae en 1.5, todos lo han recortado la expectativa de crecimiento, y va a ser peor para el siguiente año. El primer año de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sería solamente de 1% el crecimiento, con ajuste y con este mal clima de inversión que se está generando. No están escuchando, la reforma judicial sigue avanzando sin realmente pues ver cuestiones de profundidad contra la corrupción, que tienen que ver con ministerios públicos, contra fiscalías, policías, meterse realmente de lleno en eso, pero solamente pues se está haciendo una reforma judicial que está totalmente politizada, y bueno, pues el clima de inversión se empieza a enrarecer en México. ¿Tipo de cámara en este momento? 19.80.
Y bueno, Ricardo Anaya, que ya regresó al Senado, dice que el que se sienta que se va a enfermar, que pida licencia, porque les falta un senador nada más a Morena para la mayoría absoluta, pero la mayoría calificada, pero ahí sí cualquiera que se enferme. Hoy se enfermó Olga Sánchez Cordero, casualmente, la ex ministra de la Suprema Corte, para no votar en la Cámara de Diputados. Que está enferma, que está hospitalizada. Vamos a un corte, no se vaya.
Los nombres de los que aparecen en la boleta. Ahora, si estuvieran abiertos a discutir una reforma...
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Embajador Ken Salazar advierte: pese a pausa, reforma judicial puede causar mucho daño.
Eluniversal.com.mx.
Nuevo récord. Disminuye 35% la población en situación de pobreza laboral, informa Coneval.
Milenio.com.
Inversión fija bruta cae 1% en junio, arrastrada por la construcción. INEGI.
Elfinanciero.com.mx.
Ken Salazar dice que respeta a AMLO, pero insiste que hay preocupación en Estados Unidos por reforma judicial.
Excelsior.com.mx.
Luisa María Alcalde entrega el sexto informe de gobierno de López Obrador.
Eleconomista.com.mx.
BYD da volantazo. Aclara que no ha pospuesto plan para su nueva fábrica en México.
Ford.com.mx.
Consumo privado presenta ligero repunte en junio de 2024. Crece 0.1% a tasa mensual.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos a Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea ya a Sofía Ramírez, ella es la directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo vamos? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues mira, depende de qué quieran hablar. Si quieren hablar de la informalidad, pues ahí va ligeramente para abajo, sobre todo para las mujeres. Si quieren hablar de pobreza laboral, pues híjole, todavía son demasiados millones de personas, alrededor de 35 millones de personas, siguen viviendo pobreza laboral. Pero yo creo que hoy queremos hablar del Poder Judicial, ¿cómo ves?
Sí, claro.
Mejor, mucho
porque
mejor.
Porque además ahorita regresando, vamos a tener a José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, para hablar de estos datos de la pobreza laboral, que son mixtos, ¿no? Baja, pero pues es mucha gente todavía, y los de menores ingresos son los que menos bajan, ¿no? Pero a ver, cuéntanos sobre el Poder Judicial, sus implicaciones, eso creo que es importante.
Fíjate que yo estoy un poco cortada, no sé si ustedes me hagan bien a mí.
Te escuchamos entrecortada. Te vamos a volver a llamar. Permítanos, sí. Sofía, por favor. Porque sí es importante lo que nos va a comentar Sofía de Mico. Cómo vamos. Hacen un puntual seguimiento bien de la economía mexicana con varios indicadores. Y bueno, pues con esto que está sucediendo en este momento, no lo habíamos visto en todo el sexenio, ¿no? Que realmente no se hiciera caso a todas las voces empresariales, de instituciones financieras, de agencias calificadoras, de bancos de inversión, de que todos te están diciendo, oye, la reforma judicial, cuidado, esta reforma judicial puede frenar inversiones, puede realmente poner frenos al nearshoring, puede empezar a haber complicaciones con los mercados, puede generar incertidumbre, y todo esto no se está tomando en cuenta. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice Sofía.
Y bueno, hoy el Coneval, efectivamente, ahorita vamos a platicar con José Navarro Cruz, pero presentó el índice de pobreza laboral, el ITPL, que es el indicador, y hay una disminución. Al segundo trimestre hay una disminución de 2.8%, lo cual es positivo, 2.8 puntos porcentuales, pero todavía el 35% de la población que trabaja está en pobreza laboral, nada más para acabar la idea. Pero a ver, Sofía Ramírez, íbamos a hablar de lo que es la reforma judicial.
Es correcto, aquí el tiempo del medio ambiente y la lluvia que nos juega estas malas pasadas. Pero no, a ver, yo quería hacer una breve introducción, porque el día de ayer los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México, pues el Banco de México publicó esta encuesta donde vemos que los especialistas expresan preocupaciones sobre el clima de inversión en el país, y todo esto tiene que ver con el plan y la discusión al Poder Judicial, entre otras cosas porque por primera vez en varios meses preocupa más a los encuestados por Banco de México, pues la incertidumbre política interna, es decir, todos estos factores idiosincráticos que tienen que ver con la supermayoría, la instalación en el Congreso, pero sobre todo la lista de iniciativas destacadísima, la de la reforma al Poder Judicial Federal que se está discutiendo en este momento en la sede alterna. Entonces yo creo que primero que nada, pues llamar la atención eso, después de muchísimos meses donde prevalecía la inseguridad como este principal factor de que obstaculiza el crecimiento y la actividad económica, pues pasa a segundo término, pero además por muchos puntos porcentuales. 13% consideran que es inseguridad, 21% consideran que el factor más importante que frena el crecimiento es justamente esta incertidumbre interna. Y es que, pues, yéndonos a la siguiente pregunta, 63% de los encuestados considera que actualmente es un mal momento para invertir en México. Este dato está brutal porque todavía en marzo era solo el 15% de los encuestados que consideraban que era un mal momento para invertir. Eso quiere decir que muy rápidamente pasamos de un contexto político que favorecía ya entonces, en marzo de este año, a Claudia Sheinbaum como futura presidenta, a de pronto estar ya en este proceso cuasi de transición con la constancia de mayoría cuando ya es presidenta electa. Y bueno, pues no pasaron ni 5 meses y el indicador perdió 48 puntos porcentuales, reflejando, por supuesto, un aumento en la percepción de riesgo e incertidumbre en las inversiones. Otra vez muy directamente vinculado justamente a este tema de la discusión en el legislativo del plan C, en concreto la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues es que la mayoría de los especialistas consultados, pues lo que anticipan es un deterioro del clima de negocios para los próximos 6 meses. Para que nos demos una idea, a finales de 2023, solo el 29% de los encuestados, es decir, más o menos un tercio, preveía un empeoramiento en los próximos 6 meses, ¿no? Digamos, un empeoramiento del clima de negocios. Sin embargo, ya para julio y agosto de este año, esta cifra aumentó a 71%. O sea, subió muchísimo, sí, entre la encuesta de finales de año pasado hasta principios y mediados de este. Y pues obviamente eso refleja una creciente preocupación en las condiciones políticas del país.
Claro. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía.
Buenas noches, Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente, Sofía, sin duda lo que refleja esta fotografía que nos ofrece la encuesta entre analistas que hace el Banco de México en torno a la preocupación por la gobernanza, por la incertidumbre política interna y también por las expectativas de inversión que han incrementado de manera clara la preocupación que tienen los empresarios, bueno, los analistas respecto al clima de negocios. Es muy importante, Sofía, ya veremos qué pasa en la próxima fotografía, ya una vez que eventualmente esté aprobada esta reforma judicial en este mismo mes. Vamos a ver qué nos revelan en el próximo indicador. Pero yo quisiera preguntarte, Sofía, en términos de potenciales impactos económicos que tendrá esta reforma, hemos visto pues advertencias de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá, nuestros principales socios comerciales, hemos visto advertencias del sector manufacturero muy importante en Estados Unidos, hemos visto quejas y señalamientos de organizaciones empresariales nacionales, todas, y en conjunto pues anticipan que va a haber impacto muy fuerte. ¿De qué manera lo están viendo ustedes allí en México? ¿Cómo vamos?
Pues sí, tienes toda la razón. Hemos visto cómo propios y ajenos, vaya, no solo los embajadores, Ken Salazar y Graham Clark de Canadá y previamente Ken de Estados Unidos, han identificado pues los rubros donde se ven afectados los intereses de los socios comerciales. Al final del día, lo repetía hoy el embajador Salazar, que no es que lo que él creyera, es que realmente hay una queja perfectamente legítima en términos de la integración regional, pues no solo comercial, creo que también laboral y de todos los intereses y la cadena de producción. Aquí hay un punto bien importante. Si consideramos solamente los tres principales bienes que se comercian entre Canadá y México, resulta que todo lo que tiene que ver con vehículos y transporte de vehículos ligeros, pero también los pedacitos de vehículos ligeros, están dentro de estos bienes de principal intercambio. Y lo mismo con Estados Unidos. Eso quiere decir que no solamente estamos hablando que le vendemos al mercado de junto, no solo estamos teniendo acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá con nuestras hortalizas y nuestras berries y demás, sino que realmente estamos produciendo en conjunto. Entonces, punto número uno, para quienes dicen, pues nos vamos con los BRICS, es no entender nada. Es como si de repente pues dices, voy a cortarle el agua al cuarto de mi hermana. Pues es que si te cortas el agua al cuarto de tu hermana, te quedas sin agua tú también. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Creo que eso...
Totalmente cierto.
Sí, pues sí, es que es una
locura. Oye, Sofía, te saluda José Yuste. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, qué gusto saludarte.
Que el gusto es mío, desde luego. Sofía, oye, cuéntanos, estamos siguiendo de cerca todo este tema, la reforma judicial, viene extinción de órganos autónomos, está generando incertidumbre, desde luego, no se están escuchando a ninguna de las voces empresariales nacionales e internacionales, no se está escuchando los análisis de bancos de inversión, no se están escuchando las agencias calificadoras, el tipo de cambio está presionado. La verdad es que después de esto, ¿qué se puede esperar?
Pues mira, yo creo que hay un tema que es la cantidad y la densidad de las demandas que se están haciendo. Claramente vimos hoy, por ejemplo, cómo llegaban trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial del Interior de la República a sumarse a los bloqueos viales que estaban alrededor de la sede alterna y de la propia Cámara de Diputados y la de Senadores, porque lo que están intentando hacer es justamente crear esta presión. Luego vimos a los estudiantes que llevan desde ayer sin irse y están ahí paraditos, algunos pudieron entrar, no sé si ya les recibieron, digamos, las 700 solicitudes de revisión del caso, pero por lo pronto creo que si vamos sumando las voces de propios y de extraños, no podemos dar por perdida todavía esta lucha, porque todos sabemos que necesitamos mejorar la calidad de la justicia cotidiana, pero esa justicia cotidiana no se va a ver impactada ni mejorada con una reforma al Poder Judicial Federal, porque esa es una justicia local. Cuando a mí me asaltan, o cuando a ti te embaucan, o cuando a Mari Carmen la extorsionan, lo que estamos hablando es de justicia local, no de la justicia federal. Entonces, pues esa, de esa no vamos a ver nada. Y preocupan muchos rubros, porque al final del día esto impacta de manera directa el espíritu mismo del T-MEC. En ningún lado el T-MEC dice que no se pueden elegir jueces. Lo que sí dice es que tiene que haber tribunales autónomos ante los cuales se pueda garantizar pues la igualdad de condiciones de competencia y que no va a haber discriminación y trato discriminatorio a alguna de las partes. Y eso es justamente lo que vamos a perder, que es la profesionalización de los juzgados federales, la falta de escoger los mejores perfiles en caso de las magistraturas, la intromisión de poderes fácticos económicos, políticos, partidarios e incluso el crimen organizado, decía Ken Salazar, dentro de la elección de los propios jueces, porque obviamente estas listas, pues no es de que cualquiera que sea bueno vaya y se inscriba, a diferencia de lo que decía el señor presidente, que quiere que quede en la Constitución, que si tienes 8 de promedio va para arriba. Conocemos una ministra que todavía no tiene, digamos, ni siquiera el grado de abogada, ¿no? Pero en este país, pues obviamente no, eso no garantiza que haya tribunales. Oye, autónomos, Sofía, independientes.
Y estamos hablando nada más de la primera reforma, la judicial, pero falta la de órganos autónomos y muchas más, pero se nos acaba el tiempo. Sofía Ramírez, directora de
México. Sofía, gracias. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, Sofía.
Fuerte abrazo a los tres. Hasta luego.
Gracias.
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo del Coneval. Pepe, ¿cómo estás?
Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, mi estimada Mari Carmen y a todo el equipo? Muy buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Oye, hoy dieron a conocer el índice de pobreza laboral y hay una reducción importante, bueno, no sé qué es importante, pero 2.8 en un año entre el segundo trimestre del año pasado y este me parece bien y un buen logro. Sin embargo, el 35% de la población que trabaja, que es la pobreza laboral, todavía no alcanza a comprar la canasta alimentaria. A ver, cuéntanos un poco.
Claro que sí, mi estimada Mari Carmen. Una vez que se dio a conocer ayer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, pues como todos los trimestres el Coneval se dio la tarea de realizar la estimación de los niveles de pobreza laboral para nuestro país. Recordar al auditorio qué es pobreza laboral, pues tomamos, de acuerdo a la información de esta encuesta, exclusivamente los niveles de ingreso laboral de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. El dato más reciente, que es para julio de este año, pues el precio de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de alrededor de 2,352 pesos al mes y para el ámbito rural un poco más de 1,804 pesos al mes. En ese sentido, como bien lo mencionabas, el dato que estimamos para este segundo trimestre de 2024 es que 35% de la población promedio nacional estaba en situación de pobreza laboral. Si lo hacemos un análisis anualizado, comparando el segundo trimestre de 2023, en el cual se colocó en 37.8% de la población, a este segundo trimestre ya de 2024, pues sí, efectivamente hay una reducción de 2.8 puntos porcentuales en un año. Si lo hacemos el comparativo con trimestres consecutivos, como recordará en su momento lo platicamos también, en el primer trimestre de este año se ubicó en 35.8% de la población en pobreza laboral, en el siguiente trimestre, que es el que estimamos el día de hoy, publicamos una reducción de 8 décimas de punto porcentual para pasar de 35.8 a 35.0 cerrados en los niveles de pobreza laboral. Cabe destacar que de acuerdo a la serie histórica que nos ofrece el INEGI de esta encuesta de ocupación y empleo de 2008 a 2024, ciertamente es el punto más bajo de toda la serie de prácticamente 16 años en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Y pues si hacemos la desagregación urbano y rural, también me parece importante destacar que por primera vez se ubica por debajo de la mitad de la población en el ámbito rural, ahora en un 47.6% de esta población en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre de 2024.
Pues buen dato, José Nabor Cruz. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, estimado Marco Antonio. Un gusto platicar contigo.
Igualmente. Bueno, pues así en términos generales suena muy bien. Si nos puedes ayudar un poco con las cifras que tienen ahí en Coneval, en este periodo que están ustedes analizando respecto a lo que ocurrió en el ingreso laboral real per cápita, que pues nos va a dar una fotografía todavía más clara de lo que está pasando, de este avance positivo que se está teniendo en la tendencia de pobreza laboral. ¿Cuáles son las cifras que nos puedes dar en términos porcentuales y en términos nominales de lo que tienen como ingreso laboral real per cápita las personas?
Claro que sí, de hecho lo que planteamos es que esta reducción de pobreza laboral, tanto en términos trimestres consecutivos como en términos anualizados, se fundamenta por dos grandes variables. La primera, por un aumento en el ingreso laboral real per cápita de las de los trabajadores en nuestro país. En términos anualizados, este ingreso creció un 8.9% entre el segundo trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024. Y este incremento de 8.9% fue mayor que el incremento anualizado de las líneas de pobreza por ingreso, ya que fue de un 5.8% el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural y un crecimiento de 5.7% en el ámbito urbano. Entonces, tuvimos afortunadamente un incremento, tanto en términos nominales como reales, del ingreso laboral real per cápita por arriba del incremento de los precios de los alimentos de estas canastas. Y también otro factor que influyó en esta reducción de pobreza laboral es que en el anualizado tuvimos un aumento de un poco más de 805 mil personas ocupadas entre 2023 al segundo trimestre de 2024. Entonces, tanto la ampliación del mercado laboral de nuestro país en personas ocupadas y un incremento de los ingresos laborales por arriba del nivel inflacionario y de los propios valores de los alimentos fue lo que significó en la reducción de los niveles de pobreza laboral que reportamos para este segundo trimestre de 2024.
Pues realmente interesante y buenas cifras. Fíjate que se disminuye la pobreza laboral. Estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Te saluda José Yuste. Pepe, ¿cómo estás?
Estimado Tocayo, muy buenas noches. Un gusto platicar contigo.
Oye, ¿por qué? Cuando nos dices que aumentó el ingreso, ¿qué es lo que aumentó en el ingreso de las personas que ayudó a salir de la pobreza laboral, que sí les alcanzó para la canasta alimentaria? ¿Qué es lo que aumentó? ¿El salario mínimo es lo que aumentó o aumentaron en economía informal? ¿Qué es lo que aumentó de ingresos?
Lo que podemos observar es evidentemente una acumulación, y ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, una acumulación en cuanto a los ingresos laborales que derivan de efectivamente el incremento del salario mínimo en los últimos años. Eso es un tema importante. Y sobre todo me parece también importante destacar cuando desagregamos a nivel estatal, ya que entre el segundo trimestre de 2023 y este segundo trimestre de 2024, en 30 de las 32 entidades del país hubo un incremento de los ingresos laborales en términos anualizados. Entonces, prácticamente la mayoría, si no es que casi la totalidad de las entidades del país, tuvieron afortunadamente incrementos en los ingresos laborales reales. Y si lo vemos ya en promedio nacional, pasamos prácticamente de un poco más de 7.400 pesos en promedio el ingreso laboral que tuvimos para este segundo trimestre de 2024. Este incremento fue prácticamente casi de más de 800 pesos si lo comparamos con el ingreso laboral real per cápita que se tuvo previo al segundo trimestre de 2023. Entonces, afortunadamente, esta expansión de más de 800 pesos en términos per cápita fue también un elemento que resaltó para que se pudiera tener esta reducción de pobreza laboral en este año.
Sin embargo, el ingreso real per cápita que ustedes están divulgando es de solo 3.350 pesos mensuales, muy por abajo del salario mínimo. Y por otro lado, también das a conocer un dato que me llamó mucho la atención y se hizo preocupante. El quintil de menor ingreso es el que menos se ha beneficiado, donde menos ha disminuido la pobreza.
Efectivamente, y es uno de los, me parece, unos retos importantes hacia adelante, es que este incremento de ingresos permee no solamente en la parte formal de la economía, que es donde vemos claramente un efecto positivo, sino también en la parte de la informalidad, que es donde desafortunadamente se encuentran la mayoría de estos trabajadores que están en el primero o segundo quintil. ¿Y cómo planteamos esta hipótesis? Es justamente retomando el comparativo entre lo que gana un trabajador formal, que de acuerdo a la ENOE para este segundo trimestre de 2024 es de alrededor de 10.513 pesos promedio mensual, es lo que gana un trabajador en el ámbito formal de la economía, mientras que un trabajador informal gana apenas 5.119 pesos en promedio al mes. Entonces, mientras no cerremos esta brecha, que de hecho ligeramente creció esta brecha entre 2023 y 2024, pues tenemos una problemática en que la política de incremento del salario mínimo nos llega justo a los trabajadores informales de más bajos ingresos laborales.
Pues sí, la verdad es que es muy importante este cúmulo de datos que nos estás dando, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Y quisiera preguntarte, a nivel territorial, por entidades de la República Mexicana, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los estados en los que se ha visto una mayor fortaleza y una mayor debilidad en cuanto al índice de tendencia laboral?
Ya que si comparamos, ya les decía yo, en el anualizado, 30 de las 32 entidades del país tuvieron incrementos en sus ingresos laborales, pero si lo comparamos entre el primer trimestre y segundo trimestre de este mismo año, 18 de las 32 entidades federativas del país presentaron un aumento en sus ingresos laborales reales per cápita. Las tres entidades con mayor incremento fueron aquí la Ciudad de México, con una expansión de 15.3%, Guerrero, afortunadamente se ve un signo de recuperación después de los efectos del huracán del último trimestre del año pasado, ya que tuvo un incremento en sus ingresos laborales de 7.4%, y Oaxaca, que también me parece un buen indicador, dado que, como recordarán, pues Oaxaca tiene elevados niveles de pobreza multidimensional y también de pobreza laboral, pero sus ingresos laborales entre el primero y segundo trimestre de este año aumentaron 6.8%. También tenemos un grupo de estados que disminuyeron desafortunadamente sus ingresos laborales en este 2024 y son Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato, las tres entidades que tuvieron los mayores decrementos en sus ingresos laborales per cápita en lo que va de este 2024.
Bueno, pues ahí están los datos. Pepe, solo en un minuto, no han sabido nada del tema de la ley, ¿verdad?, de desaparición de Coneval.
No, justo estamos a la expectativa de que se terminen de oficializar las comisiones en ambas cámaras, y una vez que esto ocurra, esperemos que después de que pase esta discusión del Poder Judicial, pues nosotros vamos a oficializar nuestra solicitud de diálogo, como les comentaba la semana pasada, y a partir de ahí esperemos que prospere este diálogo con la nueva legislatura en ambas cámaras.
Pues muchísimas gracias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Juan José Lee. Él es economista senior del BBVA México, y como siempre hemos dicho, el BBVA aquí en México hace el mejor análisis sobre las remesas en México. Y que, ¿cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú también?
Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, las remesas bajaron 9.56%. ¿Qué pasó? Porque ustedes creo que hacen estos análisis mejor que nadie lo pueden explicar.
El dato el día de ayer, el Banco de México sacó el dato de las remesas para el mes de julio, y lo que confirmó es una alta volatilidad en el flujo de remesas a México. En los últimos 5 meses hemos tenido 2 meses con importantes alzas en las remesas, básicamente los meses pares, estamos hablando de abril y junio, e incluso en junio, que es hace 2 meses, llegamos a un máximo histórico de más de 6.200 millones de dólares, superando cualquier otro mes, pero a la vez tuvimos 3 meses muy malos, que parece como si fuera juego, fueron los meses nones, estamos hablando de marzo, mayo y julio, que es el dato que reportó el Banco de México el día de ayer, y tuvimos contracciones de las remesas de 3 y 1%. Es decir, por un lado hay meses que parece que están creciendo mucho las remesas, pero al siguiente mes los datos indican que las remesas están contrayendo.
Claro, estamos platicando con Juan José Lee, economista senior de BBVA México. Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Juan José, ahora en cuanto a la perspectiva que tienen ustedes, estos datos que estamos conociendo son datos de la coyuntura, pero hacia el cierre del año, ¿qué se espera? El presidente de la República hablaba, me parece que de 60 mil millones de dólares. ¿Qué datos tienen ustedes del monto de remesas que se podrían estar registrando para el cierre de este 2024?
Cierre de 2024, a principios de año, en general el mercado y nosotros anticipábamos un crecimiento cercano a 6%, pero incluso el mismo presidente y con las expectativas actuales de la volatilidad que hay pues en la creación de empleos en Estados Unidos, que están a sus menores niveles en los últimos 4 años y que afecta a los migrantes mexicanos en ese país. Estamos hablando que podría incluso cerrar las remesas en un monto cercano a 65 mil, 66 mil millones de dólares, lo que equivaldría a reducir la perspectiva de crecimiento alrededor de un 4-5%, ¿no? Incluso con los datos que maneja el mismo gobierno de México.
Juan José, tú debes llevar muy bien los indicadores, más o menos. ¿De qué nivel de reservas tiene México a nivel internacional? Da la impresión que estamos por debajo de la India, pero quizá ya solo por debajo de la India. ¿Somos el segundo país con mayor recepción de remesas a nivel mundial?
Es correcto. Desde 2021, México se posiciona como el segundo país que más recibe remesas en el mundo. Hay que considerar que México creció en 3 años cerca del 50% de la remesa, dado justamente la apertura que tuvo el país. Y China, todo lo contrario, China cerró sus fronteras. Entonces, mucha gente de China que iba a emigrar a otros países, de forma documentada o no documentada, no lo pudieron hacer. Y China se rezagó y pasó a la tercera posición. Actualmente vamos a cerrar un monto cercano a 65 mil millones de dólares. Y la India tiene un monto cercano a 100 mil millones de dólares. Es una economía muy grande en recepción de remesas. Pero obviamente hay muchos migrantes hindúes en el mundo. Estás hablando de cerca de unos 15, 16 millones de migrantes hindúes, principalmente en países árabes. Y México, bueno, 95% está en Estados Unidos y actualmente está sintiendo los efectos de esta desaceleración.
En ¿5 la millones de mexicanos en Estados Unidos o cuántos son?
12 millones de migrantes
11 mexicanos. 11 millones, 11.
No. 12 millones sería como la cifra más aproximada, de los cuales aproximadamente unos 4 millones tienen la ciudadanía, unos 3 millones, 3 y medio tienen la green card y unos 5 millones, pero es decir, 4 y medio son no documentados.
Oye, y en cuanto a las expectativas que habría después de esta baja de las remesas para fin de año, de todas maneras estamos hablando además de que de 65 mil millones de dólares.
Sí, es correcto. Este monto va a representar cerca del 3.7% del PIB de México, lo cual es un indicador muy, muy importante. Pero si lo vemos a nivel estatal, hay estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, donde representan entre el 10 y 17% del PIB. O sea, básicamente una séptima parte de todo el valor que se produce en el estado proviene de remesas que mandan migrantes desde Estados Unidos, lo cual indica que hay una gran dependencia de ciertos estados hacia estos recursos.
Claro, Juan José Lee, también lo que estamos observando es un comportamiento débil en el sector manufacturero de Estados Unidos. ¿Esto cómo impacta al envío de remesas que hacen los trabajadores mexicanos en ese país?
Sí, justamente esta volatilidad que está generando en las remesas tiene dos factores. Por un lado, hay una desaceleración debido a que se reduce la creación de nuevos empleos, como tú bien dices, en el sector manufacturero, pero también en el sector servicios y en otros sectores. Y realmente en los últimos meses, 2-3 meses, hemos observado que la creación de nuevos empleos se encuentra en sus menores niveles históricos desde la reapertura de la pandemia, es decir, de los últimos 3-4 años, con alrededor de una creación de 114 mil, que fue el último dato, mientras que hay que recordar que hace como 2-3 años se crearon alrededor de 500 mil empleos, ¿no? También eso mismo se traduce en que los encuentros migratorios, estas son aprehensiones y detenciones por parte de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, también se encuentran en sus menores niveles en los últimos 4-5 años. No nada más los migrantes mexicanos, también los migrantes centroamericanos y los migrantes sudamericanos. Pero por el otro lado hay otro factor: el tipo de cambio de México se ha depreciado de forma muy importante en los últimos 3-4 meses, y esto nosotros consideramos que fue el factor principal que hiciera que en junio, que se depreció de manera muy importante el tipo de cambio en México, aumentaron las remesas 11% y llegaron a un máximo histórico. Hay que recordar que en junio las remesas, el tipo de cambio de los pesos se depreció alrededor de un 7.6% en un solo mes, lo cual es un golpe muy importante a la estabilidad del tipo de cambio. Y para el mes de agosto, que es el dato que va a salir dentro de un mes, también hubo una depreciación muy importante del tipo de cambio de más de 5-6%, por lo cual estimamos que también por este efecto va a haber una mayor llegada de remesas, ¿no? Es decir, las personas que reciben remesas no nada más tienen que ver la condición económica que hay en Estados Unidos, sino también se ven favorecidos por un tipo de cambio o un peso más depreciados, dado que aunque pudieran recibir menos remesas en dólares, si la depreciación en México fuera muy alta, incluso considerando el factor inflacionario, los hogares podrían terminar recibiendo remesas mayores a las que recibían el año pasado.
¿Qué reciben de remesas, Juan José, más o menos cada familia? ¿350, $400 está recibiendo? O sea, estaríamos hablando de cuánto estaría recibiendo cada familia más
o menos. La remesa promedio se ubica en alrededor de $400. Nosotros estimamos que una familia promedio recibe alrededor de unos $1,200, $1,500 mensuales, lo cual es un monto importante, pero digamos cerca de 25,000, 30,000 pesos mensuales. Pero hay que considerar que hay familias que son de 6, 7 integrantes, nada más la familia nuclear, pero hay que considerar también la familia extendida, ¿no? Es decir, no necesariamente alguien que recibe remesa puede salir de la pobreza. Y de las últimas estimaciones que hemos realizado, estimamos que alrededor de 1.8 millones de hogares en México reciben estos recursos, que se traducen alrededor de 7 millones de mexicanos aquí, que dependen directamente de estos recursos.
Y esto influye necesariamente en el combate a la pobreza. O sea, estas cifras que se van a conocer, pues las remesas forman una parte muy importante de ingresos. 1.8 millones de hogares, dices.
Sí, sin duda. En un estudio que sacamos, que ya hemos platicado, estimamos que las remesas sacan alrededor de 1 millón de personas de la pobreza. Es decir, que si quitáramos todas las remesas que llegan a México, habría 1 millón de personas más pobres en México debido a que no reciben estos recursos. O sea, sí es un monto muy importante y pues hay que considerar que también es muy volátil porque no está en el control de lo que pueda manejar el gobierno de México, porque depende de la creación de empleos en Estados Unidos, pero por el otro lado fluctúa mucho si cambia el tipo de cambio.
Claro, Juan José, no sé si en el área que tú llevas ahí en BBVA, ¿tienen datos respecto de lo que representa el negocio del envío de remesas? ¿Cuánto representa para las empresas, los bancos que pues son intermediarios?
En medio minuto, please.
Sí. Las remesas son un ingreso importante, pero no es una parte muy importante del sector bancario. Alrededor de solo 23% de las remesas llegan a través del sector bancario. El resto llega a intermediarios no bancarios que pueden ser dispersados a través de la banca, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pero no es el negocio principal que lleva la banca.
Pues Juan José Lee, desde luego economista senior de BBVA México. Qué buen análisis de remesas traen. Gracias,
siempre,
Juan José.
Gracias,
Juan José.
Muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pero bueno, ya nos vamos, Pepe y usted. Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, José y usted. Muy buenas noches.
Y se sigue cayendo el cielo aquí en el poniente. Ya fue a las instalaciones del Grupo Fórmula, así que maneje con cuidado. La producción de Cindy Sánchez con asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Carlos Telles. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Oliver Jiménez, Laura Aguilera, Cristian Cervantes. Se quedan en Teleforma con Juan Pablo Pérez Díaz. Y se quedan también con Pei Garza. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.